Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues siguiendo con la profesión de fe en este año de la fe, que como que no sé, con este cambio de Papa, como que el año de la fe, como que se ha puesto todo patas arriba, pero nosotros seguimos con el año de la fe. Estamos estudiando la profesión de fe, que es la base de la Iglesia, en el catecismo, y nos tocaba, pues entonces hoy, Jorge, esta parte que comienza en el punto 512 en adelante, que dice los misterios de la vida de Cristo. Uh-huh. Y dice así el punto 512. Respecto a la vida de Cristo, el símbolo de la fe no habla más que de los misterios de la encarnación, concepción y nacimiento, y de la Pascua, pasión, crucifixión, muerte, sepultura, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión. No, dice diciendo la Iglesia, no dice nada explícitamente de los misterios de la vida oculta y pública de Jesús, pero los artículos de fe referentes a la encarnación y a la Pascua de Jesús iluminan toda la vida terrena de Cristo. Todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado a los cielos. Hay que verlo a la luz de los misterios de la Navidad y de la Pascua. O sea, la Iglesia dice que la profesión de fe no habla nada de la vida de Cristo. Uh-huh. Solamente se limita la profesión de fe a los puntos centrales: la encarnación, el nacimiento, la pasión, la resurrección, el descenso a los infiernos y la ascensión a los cielos. Pero dice la Iglesia que todo el resto de la vida de Cristo, entre el nacimiento y la pasión, hay que verlo a través de estos misterios. Y sobre todo nos va a decir más adelante que hay que verlo a través de la redención de Cristo. Y dice en el punto 514, muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figuran en el Evangelio. Casi nada se dice de su vida en Nazaret, e incluso una gran parte de la vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los evangelios lo ha sido para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Según dice el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 31. Y es lo que hablábamos la semana pasada, que mucha gente piensa que los evangelios es un videotape de la vida de Jesús. No, no es cierto. Los evangelios callan más de lo que dicen, porque como dice la Iglesia, los evangelios nos hablan de la encarnación, un poco de la natividad, y después dan un gran salto hasta los 30 años.
Así es.
Y de los 30 años a los 33 tampoco relatan todo lo que Jesús hizo o dijo. Uh-huh. Que dice San Juan que no cupieran en todos los libros del mundo. Por eso que muchos dicen, no, pero que es que si está en la Biblia. Digo, señores, pero vuelvo a decir, este es un vicio de la iglesia protestante, un vicio entre comillas, ¿no? Un mal hábito de la iglesia protestante que se ha introducido en la iglesia, que todo tiene que estar en la escritura. Casi la mayor parte de la vida de Jesús no está escrita. O cuando hay personas que me dicen, no, pues todo tiene que estar en la escritura, digo, bueno, pues si todo tiene que estar en la escritura, entonces la droga no es mala. Se puede coger cocaína y marihuana y todo eso, porque donde dice la escritura que no se puede coger droga. O sea, tenemos que ser sensatos en buscar el espíritu de las escrituras. Pero dice en el punto 516, en el catecismo, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Sus palabras, sus obras, sus silencios y sus sufrimientos, su manera de ser y de hablar son revelación del Padre. Jesús puede decir, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Padre puede decir, este es mi Hijo muy amado, escuchadle. Y dice una cosa muy interesante en el punto 517, toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de Jesús. O sea que la vida de Jesús es una redención continua, hablamos la semana pasada. Igual que también hablamos la semana pasada de que toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Uh-huh. Te recuerda que lo dijiste porque Jesús recapituló la verdadera vida del hombre en sí mismo y la reedificó. La imagen del hombre que Adán había destruido. Por eso va a decir Pablo que Cristo es el nuevo
Adán.
El nuevo Adán. Fíjese que siendo el último es el primero. Esas es gran hermosas palabras de San Pablo. Y sigue diciendo la iglesia acerca de en los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús. Sigue diciendo la iglesia. San Juan Bautista es el precursor inmediato del Señor, enviado para prepararle el camino, profeta del Altísimo. Sobrepasa a todos los profetas, de los cuales es el último, e inaugura el Evangelio. O sea que la iglesia nos presenta en los preparativos de la venida de Jesús, en el catecismo nos presenta San Juan Bautista, que dice que es la recapitulación de todos los profetas y el último de los profetas. Por eso decía el gran Giovanni Papini que en el dedo de Juan Bautista se resume todo el Antiguo Testamento. Porque si usted ha fijado todas las estatuas de San Juan Bautista, tiene el dedo levantado, está apuntando, tiene la mano levantada y el dedo apuntando. Por supuesto, se entiende que en las estatuas de Juan Bautista está apuntando a Cristo.
Claro.
Por eso dice Giovanni Papini que en ese dedo de Juan Bautista se recapituló y se resumió todo el Antiguo Testamento. Porque qué cosa es el Antiguo Testamento, la preparación de la venida del Mesías.
El Mesías. Y ya le está señalando
el Mesías. Y eres quien lo señala. Así que todo desde el Génesis, desde Génesis 3.15, hasta los últimos de los profetas se recapitula cuando Juan dice, ese es el Cordero de Dios.
Al que han estado esperando tanto tiempo.
El que quita los pecados del mundo. Ahí recapitula la vida de Cristo. Ahí, en esas dos frases, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios para nosotros, Cordero. Podemos decir que esa es la introducción de Jesús al mundo. Las palabras de Juan. La introducción al conocimiento del mundo de Jesús, porque es primera vez que Jesús es presentado a las naciones, uh-huh. en este caso Israel, ¿no? Y mira con qué palabras lo presenta Juan, ese es el Cordero de Dios. Y nosotros que estamos acostumbrados a oír esas palabras en la misa desde que somos infantes, pues lo tomamos así tan, ay, Cordero de Dios, pero para los judíos tiene que haber sido una gran conmoción que Juan dijera eso. Porque si tú vas al Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento a nadie se le llamó Cordero, y menos Cordero de Dios. Uh-huh. No se le llamó Cordero a nadie. Y porque para nosotros Cordero, bueno, ya por supuesto ya tenemos la idea de Jesús y de todo eso, pero para el judío, cuando se mencionaba Cordero, al judío le venía dos cosas a la mente, Pascua y sacrificio. ¿No? Así como hoy en día, que se yo, un cubano, un dominicano, le dicen lechón asado y le viene a la mente Navidad, ¿no? Pues a un judío cordero le venía a la mente los sacrificios del templo y la Pascua, cuyo centro era el cordero. Por eso cuando dice, ese es el Cordero de Dios, y la gente mira y ve a un joven de 30 años, tiene que haberle causado gran extrañeza. Y más extrañeza tiene que haberle causado que en la Pascua era la única fiesta y el único acto litúrgico del templo judío donde el cordero no era ofrecido por el sacerdote. En la Pascua, la víspera de la Pascua, el cordero era ofrecido por el padre de familia. Todos los sacrificios, el sacerdote era el que sacrificaba el cordero, ¿no? Lo ofrecía a Dios. Pero el día de la Pascua entraban por turno al templo todos los padres de familia que estaban en Jerusalén para celebrar la Pascua, y esos padres de familia presentaban el cordero, les tiraban el cuello y le cortaban el cuello.
O sea, ese era el único caso donde...
La única vez. El cordero de la Pascua era el cordero que ofrecía el padre de la familia, ¿no? Y ahí vemos que Juan Bautista presenta a Jesús como no como el cordero de los padres de la familia, sino como el cordero de Dios. Y estaban acostumbrados al cordero que ofrecían los padres de la familia el día de la Pascua para celebrar la alianza. Pero ahora ellos se dan cuenta, o con extrañeza ven que ese cordero, en vez de presentarlo el padre de la familia de cada uno de ellos, es el cordero que presenta a Dios. Dios el Padre es quien presenta a Jesús, que Juan llama cordero. O sea, mira tú qué cosa, si el padre de la familia presentaba el cordero para el sacrificio de la Pascua, para que con la sangre del cordero se marcara la puerta y la muerte no tuviera poder sobre esa casa, y cordero que después se comía para alimentar al pueblo para caminar por el desierto, todo eso es lo que ven en Cristo. En Cristo, la sangre de Cristo es la que nos va a preservar de la muerte, y la Eucaristía, el comer el cordero de Dios, es lo que nos va a dar fuerza para caminar por el desierto de la vida mientras llegamos a la casa del Padre. Pero todo eso se encierra en las simples palabras: ese es el cordero de Dios. Con la presentación de Juan el Bautista a Jesús. Así que tú vienes a ver esas dos palabras, es todo un estudio de teología de quién es Jesús. Y lo que dice la Iglesia en el Catecismo, que toda la vida de Jesús, hasta la encarnación, está orientada a la redención. Porque si, a eso es lo que viene Jesús al mundo. Es bien que sin encarnación ni redención, sin la meta de la redención no hay encarnación.
Claro.
No hace falta encarnación si Jesús no viene a redimir. Y por eso dice, pues nos pone la Iglesia hablando de la vida de Jesús, nos pone como introducción a Juan el Bautista, que llegó a tener uno de los elogios más grandes que dijo Jesús: es el hombre más grande nacido de mujer. De pocas personas ha dicho eso. Entonces más grande que Abraham y que Moisés. Es el hombre más grande nacido de mujer. Esas palabras pues ya por sí solas son un resumen de la vida de Juan, el que muchas veces pasa oscuramente por la Iglesia. No se le da mucha importancia muchas veces a Juan el Bautista como el gran precursor. Y después la Iglesia nos presenta el misterio de la Navidad. Y dice: Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores son los primeros testigos del acontecimiento. En esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. La Iglesia no se cansa de cantar la gloria de esta noche. Y ahí pone el Contagion, que es una de las oraciones de la Iglesia bizantina, de la noche de Pascua, que dice, de la Navidad, que se la Virgen da hoy a luz al Eterno, y la tierra ofrece una gruta al inaccesible. Los ángeles y los pastores le alaban, y los magos avanzan con la estrella, porque tú has nacido para nosotros, niño pequeño, Dios eterno. O sea, y como decíamos en programas anteriores, también la Navidad es un misterio. Tal como la encarnación es un misterio, la natividad es un misterio. No tenemos la menor idea de cómo nació Jesús. Nadie la tiene. Quien la tenga, pues está mintiendo. No tenemos la menor idea de cómo nació Jesús. Eso, como decía San Jerónimo, eso pertenece al misterio de la noche. Como la encarnación pertenece al misterio del vientre de María, y como la resurrección pertenece al misterio del vientre de la tierra. O sea, fíjate que casi toda la vida es misterio de Cristo, y tiene que ser misterio, porque nosotros no podemos entender absolutamente ni la encarnación, ni, ni el nacimiento, ni la natividad, ni la resurrección. Eso es algo que está vedado a nuestra inteligencia. Nuestra inteligencia no cabe. Y no solo que es misterio, es que debe ser misterio y debe permanecer en el misterio. Porque cuando se revelan las cosas, pues como que pierde solemnidad o respeto del ser humano. Por eso en la natividad lo único que nosotros podemos hacer es arrodillarnos y besar al niño.
Así es.
Nada más que eso. Sencillamente. Y nos pone el misterio este grande de la Navidad, que Jesús nace donde menos la gente se lo imagina.
En un pesebre.
Los reyes, siguiendo la lógica, fueron a buscar al rey en el palacio de Herodes. Y es que esa es la lógica humana. Un rey nacido, anunciado por acontecimientos estelares en los cielos, tiene que haber nacido en el palacio del rey. Sin embargo, en el palacio del rey lo que había era un asesino maniático, que era Herodes. El rey estaba en un pesebre. Fíjate cómo los hombres siempre nos equivocamos buscando a Cristo. Lo van a buscar al rey en un palacio, está en un pesebre. Lo van a buscar las mujeres la mañana de la resurrección en una tumba y está vivo.
Sí, una tumba vacía.
¿No? Vacía. Continuamente estamos buscando a Cristo donde no está, porque nos olvidamos que Cristo es misterio. Tenemos que adentrarnos en el misterio de Dios. Y de ahí sigue la iglesia hablando de los misterios de la infancia de Jesús. Hay una fecha, un hecho que antes se celebraba en la iglesia el primero de enero, que después se quitó esa fiesta, pero era la fiesta de la circuncisión del Señor. Era el primero de enero porque se hecho los 8 días
después de su nacimiento,
de la Navidad. Claro. Uh-huh. O sea, la circuncisión de Jesús al octavo día de su nacimiento es muy importante, porque como dice la iglesia en el punto 527, es la señal de su inserción en la descendencia de Abraham, en el pueblo de la alianza, de su sometimiento a la ley, como va a decir Gálatas 4:4, y de su consagración al culto de Israel, en la cual participará durante toda su vida. Este signo, dice la iglesia, prefigura la circuncisión en Cristo, que es el bautismo. O sea, la circuncisión es muy importante porque Jesús ahí es adentrado en el pueblo de la alianza, el uh-huh. pueblo que viene a redimir. Y es adentrado en la circuncisión en el pacto de Abraham, pacto que él viene a cumplir. Y es asociado al culto de Israel, porque siendo primogénito, es asociado al culto. Uh-huh. Por eso es que hay que consagrarlo y después ir rescatarlo. O sea que la circuncisión de Jesús es un punto muy importante. Y dice después la iglesia algo muy interesante, que es el bautismo en nosotros. Y cita Colosenses 2, 11 y 13. Porque la gente siempre, cuando va a buscar el bautismo de Jesús, va al bautismo de Juan.
Así es.
Y eso es un error. Es un error, es un espanto. Porque Juan no administraba el bautismo de la iglesia. Porque el bautismo de la iglesia es Jesús, quien después, después de la vida apostólica, a los 30 y pico de años, va a mandar a que se bautice. Y el primer bautismo no se va a realizar hasta la mañana santa de Pentecostés, que es cuando baja el Espíritu Santo. Uh-huh. Entonces Jesús nunca en la vida, Juan bautizó a Jesús en el sentido sacramental de la iglesia. Además que no había necesidad, porque Jesús no tenía necesidad de ser hijo de Dios, porque era el hijo de Dios.
Además ya el Espíritu Santo estaba con él.
Y no tenía necesidad de meterse en la alianza, porque él venía a hacer la alianza. Uh-huh. Jesús con Juan hizo un ritual judío de inmersión, de cambio de vida. Para que se cumpliera tiene que ser contado con los pecadores. Pero es un ritual que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Si tú te crees judío, tú tienes que sumergirte en agua, uh-huh, para simbolizar tu cambio de vida. Por eso en griego bautismo quiere decir inmersión, y por eso se habla del bautismo de Jesús. Pero Jesús nunca recibió el sacramento que recibimos los cristianos. Lo más cercano que Jesús recibió al bautismo es la circuncisión, porque el bautismo nosotros nos adentra en el pacto de Dios, y la circuncisión adentró a Jesús en el pacto de Abraham. Y fíjate que Jesús recibe la circuncisión a los 8 días de nacido, uh-huh, como nosotros recibimos bautismo recién nacido. Porque tanto como Jesús a los 8 días de nacido y nosotros recién nacidos, cuando nos bautizan, nos adentran en el pacto de Dios. Uh-huh. O sea que lo más cercano que Jesús recibió a nuestro bautismo fue la circuncisión, no el bautismo de Juan.
¿El bautismo que recibe Jesús es como la confirmación de nosotros?
No, nada que ver. Acuérdate que el bautismo, la confirmación, todo eso es de la propiedad de la iglesia, porque es obra del Espíritu Santo. Uh-huh. Y el Espíritu Santo no viene sobre los hombres de nuevo, en forma carismática, a habitar en nosotros hasta la mañana santa de Pentecostés. Acuérdate que en este momento el hombre no tiene gracia. Y tú no puedes buscar antes de Pentecostés hechos de la iglesia. Hay cosas que prefiguran los hechos de la iglesia, pero no buscarlo. Por ejemplo, si yo quisiera buscar en el Antiguo Testamento algo que prefigure la confirmación, es el Bat Mitzvah. Uh-huh. Cuando el niño judío a los 12 años confirma su fe y lee la Escritura por primera vez, que Jesús lo pasó también.
Es por eso que Jesús en un momento... eso no sucede cuando él está perdido en el templo.
No, cuando él se queda en el templo, ya era hecho Bat Mitzvah, por eso que puede hablar con los doctores de la ley. Uh-huh. Pero
Antes de eso no podían hablar, ¿no?
A los niños, hasta que no sea Bat Mitzvah, no se contaba como adulto. Ni tenía voz ni voto en la Asamblea de Israel. Hasta el día de hoy. Cuando ellos hacen el Bat Mitzvah, es cuando leen por primera vez públicamente la Escritura y empiezan a cumplir los preceptos de la ley judía, porque ya son adultos y ya empiezan a cumplir los preceptos del pacto. Sé que, de hecho, es una confirmación de su fe. Uh-huh. Solo que en esta confirmación recibimos el Espíritu Santo y ellos no recibían el Espíritu Santo. Sigue diciendo la iglesia que la epifanía es otro de los grandes misterios de la infancia de Jesús. Y es la manifestación de Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador del mundo. O sea que la epifanía es una de las grandes manifestaciones de Jesús. Por eso que es una fiesta muy grande en la iglesia oriental. La epifanía del Señor. Porque es la primera vez que Jesús se manifiesta como Mesías a los no judíos, a los gentiles, a nosotros. Porque a través de los pastores, el Señor se reveló, Dios Padre reveló a Jesús como Mesías a la casa de Israel. Y a través de los magos, de los reyes magos, el Señor revela a Jesús como Mesías a las naciones, representado en estos tres hombres que no eran judíos de diferentes pueblos. O sea que la epifanía es la gran revelación de Jesús a Jesús a los gentiles. Es primera vez que los gentiles tienen acceso a adorar al Dios de Israel. Por eso es que la epifanía es una de las grandes fiestas de los misterios de Jesús, junto con la presentación de Jesús en el templo, que es el 2 de febrero. O sea que esas son las tres grandes fiestas de la iniciación de Cristo en la vida, que la iglesia nos presenta: la natividad, la epifanía y la presentación en el templo. Porque como dijimos, Jesús tiene que ser presentado en el templo, la fiesta que nosotros conocemos como la Candelaria, uh-huh, por las velas que se iluminan ese día. ¿Y por qué se iluminan velas el día de la Candelaria? Porque ese fue el día que Simeón dijo: este niño está puesto para ser luz de las naciones. Uh-huh. De ahí viene la palabra Candelaria, la luz de las naciones. Y el día de la Candelaria es la fiesta de la luz, porque Jesús es presentado como luz de las naciones. O sea, porque Jesús tenía que haber llevado al templo a ser presentado como primogénito para servir al Señor. Y después, como mandaba la ley, rescatado por la familia. Pero siempre presentado, eso lo hacía parte del culto de Israel, alguien muy presente en la presencia del Señor. O sea que son tres fiestas litúrgicas muy hermosas que van una detrás de la otra: Navidad, Epifanía, presentación de Jesús. Yo creo que en la iglesia debíamos darle más énfasis a esas tres fiestas tan hermosas, que si vienes a ver son, las tres son Epifanía. Porque la Navidad es una teofanía, uh-huh, una manifestación de Dios. La presentación a los gentiles en la fiesta de Reyes es una Epifanía, pero también es una teofanía a los pueblos gentiles. Y la presentación en el templo también es una teofanía de Dios como parte del culto de Israel, y presentación a las naciones como luz de los pueblos. Como dice el profeta Isaías, el pueblo que caminaba en tinieblas, uh-huh, vio una luz grande, que es esa lectura tan hermosa que me gusta tanto oír, que se hace la misa de medianoche, la vigilia de Navidad. Así que esas tres fiestas que la iglesia celebra en su liturgia son parte de los misterios de la infancia de, de Jesús, que seguiremos, bueno, la semana que viene adentrándonos con este estudio del credo en el Catecismo de la Iglesia. Bueno, Jorge y queridos hermanos, pues solo nos queda decirles, como siempre, pueden encontrar pues los programas de Radio Católica Mundial, los programas que hacemos de nuestras clases en el ministerio, lo pueden ver en también los temas escritos, apologeticasiloe.com. Y también anunciarle por nuestro próximo retiro, acabamos de tener el retiro de mayo, nuestro próximo retiro es el primer fin de semana de diciembre.
Saliendo el viernes 6.
Viernes 6 por la tarde y regresando a Miami el día domingo, fiesta de la Virgen, de la Inmaculada Concepción, en horas de la tarde. Parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero muchísimos hermanos se quedaron este retiro de mayo sin poder ir. Porque como siempre pasa, lo dejaron todo para última hora. Y después, como dice el Evangelio, viene llanto y crujir de dientes. Y vienen llorando que necesitan ir al retiro. Y no es que nosotros no querramos llevarlo, es que solamente el monasterio nos permite llevar 85 personas. Cuando se llega a 85 personas, no hay forma humana de poder llevar una persona extra, porque tenemos que ser obedientes a lo que los monjes nos ponen. Así que con tiempo les estamos avisando que nuestro retiro es el primer fin de semana de diciembre, nuestro retiro de Adviento en la Abadía Benedictina de San León Magno, San Leo, en al norte de la Florida, cerca de Cefri Hill. Si están interesados en este retiro, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y ya hay mucha gente apuntándose. Ya me llamó una hermana que fue a este retiro del área de Orlando y de Tampa, diciendo que había reservado para ella y 10 personas más del área de ella. Así que ya mucha gente que fueron a este retiro se están apuntando para el próximo. Pues nada, como siempre le decimos, que el Señor los bendiga y los guarde, manténganse en la roca que es la Iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.